El director general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, repudió la creciente hostilidad del gobierno norteamericano contra nuestro país a propósito de las recientes medidas del ejecutivo de Donald Trump para asfixiar la economía de la nación caribeña. En un encuentro de trabajo en La Habana entre diplomáticos y representantes de compañías extranjeras acreditadas en Cuba, Fernández de Cosío denunció los daños que implican para el país las disposiciones imperiales.
Es evidente que la hostilidad de los Estados Unidos hacia Cuba se ha incrementado en tiempos recientes. Nosotros hasta hace unos meses hablábamos de una regresión en el avance que habíamos tenido en las relaciones bilaterales durante los años 2015 y 2016. Hoy, si vamos a hablar con honestidad, tenemos que referirnos a una franca hostilidad del gobierno de los Estados Unidos hacia el nuestro. Se pueden tomar como referencia las recientes medidas anunciadas hasta hace muy poco, que provocan una interrupción drástica de los viajes procedentes de Estados Unidos hacia nuestro país, específicamente con la suspensión o la prohibición de que cruceros puedan transportar a visitantes a Cuba desde los Estados Unidos, lo cual significa golpe fuerte a esa industria propiamente y, por supuesto, un golpe a las aspiraciones de Cuba en cuanto a la recepción de visitantes, e implica también un golpe a muchos negocios en Cuba, estatales y no estatales, que prestaban servicios a los visitantes que llegaban a nuestro país por vía de los cruceros. El objetivo, como lo ha sido durante muchos años, es asfixiar la economía cubana, crearle daños y perjuicios al desarrollo económico del país, dañar o perjudicar el nivel de vida de la población. Si es posible, generar desabastecimientos, generar escasez, dañar los procesos productivos de los que depende la economía y el desarrollo del país, dañar los servicios sociales de los que depende la población, de los que depende toda población en cualquier parte del mundo. Todo con el propósito de arrancarle concesiones políticas al gobierno cubano y a la nación cubana en su conjunto. Se trata en la práctica de una guerra económica contra nuestro país que no es nueva y responde a una concepción que ha tenido siempre el gobierno de los Estados Unidos, algunas administraciones más que otras, que se consideran con la prerrogativa de imponerle sanciones económicas a diversos países en aras de obtener concesiones políticas. Lo hemos visto recientemente con México, lo hemos visto con Canadá, con Rusia, con China, con Venezuela, por supuesto, y con Cuba, los que tenemos una larga experiencia con ese comportamiento.
El diplomático cubano se refirió al contexto en el que ocurren las maniobras injerencistas, así como a los pretextos, los objetivos y las implicaciones extraterritoriales de la arbitraria política norteamericana.
Hay algunos que alegan que este gobierno se propuso desde un inicio deshacer todo lo que había hecho su predecesor, el gobierno de Obama, o sea, de desmontar aquellos avances o aquellas políticas por las cuales el gobierno de Obama había sido identificado o había recibido cierto crédito. Pero también es muy importante considerar que hay una tendencia en los Estados Unidos que ya resulta inocultable, que es que la mayoría de la población estadounidense tiende a querer una relación más civilizada con Cuba, una relación respetuosa. Y por tanto, la evolución natural entre nuestros dos países, Cuba y los Estados Unidos, es que a pesar de las contradicciones que tenemos y a pesar de las contradicciones que continuaremos teniendo o las nuevas que tendremos en el futuro, hay una tendencia que tiende a favorecer que esas contradicciones se enfrenten de manera respetuosa, de manera civilizada, con una interacción entre los dos países e identificando los puntos en los que podemos cooperar, en los que podemos intercambiar, en los que nuestros países pueden relacionarse, como hacen la mayoría de los países del mundo. En ese contexto, un grupo de políticos con una tradición de actitudes anticubanas, de actitudes extremas en contra de Cuba, han pretendido aprovechar para tratar de no solo echar abajo los avances que pudieron existir entre nuestros países en el 2015 o en el 2016, sino además imponer suficientes obstáculos en el camino para que sea difícil un acercamiento en el futuro. Y es por eso que se hace uso de herramientas, algunas ya existentes, como la ley Helms-Burton, pero otras que existen en el gobierno de los Estados Unidos, para imponer nuevas sanciones, nuevas medidas contra nuestro país. A principios del año 2019, que el gobierno de los Estados Unidos comenzó a utilizar el pretexto de Venezuela para actuar en contra de nuestro país. Y entre las herramientas más importantes que tiene el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país está la ley Helms-Burton. Se trata de una ley muy peculiar, dirigida a un punto muy específico de la política exterior de los Estados Unidos, que es Cuba. Algo que no es común en la política exterior de los Estados Unidos y ni siquiera es común en la política exterior de otros países. Que se legisle una ley tan amplia, tan integral como es la ley Helms-Burton, para un solo tema de política exterior. Es una ley que descansa en dos grandes falsedades. La primera de ellas es que Cuba constituye una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. En nuestro hemisferio desarrollamos relaciones de amistad con todos los países y de relaciones de cooperación con la gran mayoría de países de nuestra región, y es algo que se repite en la mayor parte del globo terráqueo. Esa es la primera falsedad en la que descansa la ley Helms-Burton. La segunda es alegar que las nacionalizaciones que tuvieron lugar en Cuba a inicios del triunfo revolucionario fueron indebidas o fueron ilegales. Esa es otra gran falsedad. Ejecutadas con pleno apego a la ley existente en el país en el momento, contaron con un respaldo legislativo, descansaban en preceptos de la Constitución de 1940, pero además fueron parte del inicio de las transformaciones que llevó a cabo nuestro país con el triunfo revolucionario, las que en sí mismos se convirtieron en fuente de derecho. El derecho internacional reconoce el principio de la autodeterminación y cómo la parte de esa autodeterminación entraña que una nación tiene el derecho a ser dueña de sus recursos naturales y de sus riquezas, lo que no era la realidad de Cuba en 1959. Y por tanto, el compromiso del gobierno revolucionario de responder a las necesidades de la población, de satisfacer las necesidades de justicia social, de promover el desarrollo del país, no podía llevarse a cabo sin una transformación profunda del régimen de propiedad en Cuba. El objetivo de la ley Helms-Burton, o los objetivos, son básicamente tres. En primer lugar, internacionalizar el bloqueo. Lograr que las sanciones que aplique el gobierno de los Estados Unidos sean imitadas por el resto del mundo. O que Estados Unidos tenga la capacidad, en la jurisdicción de terceros países, de imponerle restricciones a Cuba. El primero de estos puntos no lo ha logrado. Lejos de lograr que el resto del mundo imite las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, el gobierno de los Estados Unidos ha tenido que enfrentar cada año en las Naciones Unidas el repudio de la comunidad internacional casi unánime al bloqueo económico en su conjunto y, por supuesto, a lo que dispone la ley Helms-Burton. Ahora, el segundo de estos propósitos, en el objetivo de expandir el bloqueo, sí podemos decir que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido éxito. Ha logrado en la jurisdicción de terceros países que Cuba tenga que sufrir restricciones para su comercio exterior, para obtener financiamiento, para obtener crédito, para obtener a veces suministros. Y el tercer objetivo de la ley es imponer suficientes obstáculos para que sea imposible un mejoramiento en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.
El director general para Estados Unidos de la Cancillería cubana ratificó la disposición del país al diálogo respetuoso y al intercambio con la sociedad norteamericana, no obstante a los esfuerzos de Estados Unidos para obstaculizar el desarrollo económico cubano y ampliar la brecha de las relaciones entre los dos gobiernos.
En primer lugar, llevamos 60 años con experiencia enfrentando las medidas de agresividad a los Estados Unidos. De modo que tenemos y hemos tenido la capacidad de prepararnos para ajustar nuestra economía, para tomar las medidas de precaución y las medidas de contingencia necesarias, de modo que se pueda enfrentar el impacto económico que es real de estas medidas. En segundo lugar, existe un cuerpo legislativo que rechaza la existencia específicamente de la ley Helms-Burton, pero que además dispone cómo se va a proteger la economía cubana y cómo incluso se van a proteger a los socios extranjeros, comerciales o de inversión, que interactúan con nuestro país. Y en tercer lugar, lo que el gobierno cubano no va a hacer es interrumpir el grado de comunicación, el grado de intercambio que en los últimos años hemos venido desarrollando con la sociedad estadounidense en su conjunto. O sea, de nuestra parte, continuarán los esfuerzos para mantener los intercambios entre el ciudadano común estadounidense en el sector educacional, en el sector cultural, el académico en su conjunto, con las organizaciones religiosas con las que tenemos vínculos, con el sector de negocios de Estados Unidos que mantenga interés en nuestro país. Continuaremos intercambiando y expandiendo los lazos con los cubanos que residen en ese país, por supuesto la mayoría de los cuales desea una relación menos conflictiva con su país de origen. Nuestro propósito, conociendo las acciones del gobierno de los Estados Unidos, continuará siendo ampliando el intercambio y ampliando los lazos y extendiendo los lazos hacia diversos sectores de la sociedad de Estados Unidos.
Para Radio Habana, Cuba, fue un reporte de Gillian González Salgado.